Bueno, Marco, buen día. Ante
Buenos
todo,
días.
y primer tema, a ver, quiero tocar varios temas en forma reducida, como lo que se refiere a la respuesta, como para agilizar todo, ¿no? El tema de caminos rurales, ¿están arreglándolos en este momento?
Sí, estamos trabajando. En este momento está todo el equipo de vial de Piovano, Urdampilleta y de Bolívar y por supuesto Ale. Ha habido a partir de un enero lluvioso, una actividad atípica. Normalmente los eneros para el sector agropecuario en la zona nuestra han sido de seca y no se ha podido históricamente trabajar por la dureza de los suelos. Sin embargo, este enero nos ha permitido, gracias a Dios, con el ciclo de lluvias que ha venido, que es muy beneficioso para el sector. Así que estamos llevando adelante tareas en la bajada del Chanchito, en Urdampilleta, en el camino a Miramar, que en este momento estamos reparando, comenzando una obra, estamos reparando el camino a la Escuela 59. Se están haciendo, los caminos están transitables, se han visto dañados fundamentalmente aquellos sectores donde hay actividades más intensivas, como Tamberas, como Firlot, producto de las grandes lluvias, que la producción tiene que salir, se ve dañado. Pero hay transitabilidad absoluta de los caminos y se están llevando adelante reparaciones. Tengo en marcha una reunión con la Comisión Vial para poner como adelanto, te lo anuncio, si Dios quiere, el esquema. Venimos conversando ya desde el año 2018 los consorcios canaleros. Nosotros desde el municipio hemos dispuesto la reparación en un marco de inversión de dos máquinas retroexcavadoras Caterpillar que se han restaurado prácticamente a nueva, las cuales las voy a destinar para los consorcios canaleros. Lo que hay que entender con los caminos rurales es que si no trabajamos lo hídrico, por más mantenimiento que le hagamos a los caminos rurales, difícilmente logremos el objetivo que todos pretendemos. Entonces, poder poner en marcha en una mesa de trabajo con la Comisión Vial de a poco estos más de 25 consorcios canaleros con el nuevo marco del Código Civil es fundamental para comenzar acciones directas sobre el tratamiento de lo hídrico.
Con respecto a esto, ¿hay alguna obra pendiente o que se está realizando, o se va a realizar por parte de provincia o nación con respecto a este tema, al tema hídrico?
Tenemos pendiente los 700 kilómetros de caminos de Cuenca del Oeste que participamos nosotros en este plan integral que lanzó la gobernadora en el año 2018, que son el famoso plan de más de 5.000 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia, en el cual el partido de Bolívar iba a ser beneficiado con 700 kilómetros y en el cual había una inversión proyectada para los próximos 3 años de más de 12.000 millones de pesos que iba a ser licitada la compra de maquinarias en septiembre-octubre del año 2018, pero a la fecha no ha habido novedades, en lo cual estamos trabajando con la Comisión Vial, con el sector, para reclamar que a la brevedad se retome ese proyecto, porque realmente para Bolívar sería muy importante.
¿Qué se sabe de la línea 132K?
Línea 132, realmente es esto que dijimos a comienzo del año pasado, cuando nos posicionamos sobre no bajar los brazos y seguir gestionando. Ha habido un cambio de ministro, ya hemos tomado contacto, ya hemos estado presentes y estamos, si Dios quiere, a fin de año vinieron, el día 3 y 14 de diciembre, se realizaron en conjunto con las empresas, el Ministerio de Energía, las facultades, hicieron nuevamente relevamientos. Y estamos a la espera, si Dios quiere, de que salió todo realmente pero muy bien, y a la espera del financiamiento y la continuidad de la obra, Jorge, es fundamental. De hecho, en estas fechas, los eneros, los febreros, con los picos de consumo, volvemos a acordarnos de la 132 y hace
Si
pocos
bien este
días.
año, si bien este año no, o sea, el año pasado ya tuvimos menos cortes que el año anterior y este año menos aún, si bien seguimos teniendo problemas de baja tensión y demás, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos que estar sabiendo que tenemos en marcha un plan de emergencia, que es de los generadores de energía, que son tres, que lamentablemente hace pocos días uno sufrió un daño importante. pero que la solución de fondo es la 132, no solamente para los cortes, sino también para el desarrollo y el crecimiento del sector agropecuario, de la industrialización agropecuaria y, por supuesto, del desarrollo PYME industrial de Bolívar.
Un tema que parece menor, pero que no lo es, y sobre todo debido a algunas enfermedades y demás, es el tema de los mosquitos. Ayer ustedes presentaron 3 nuevos termonebulizadores que se van a agregar a los que ya había. ¿Cómo se está trabajando con respecto a eso, al tema mosquitos? Yo el otro día, cuando conversaba con la Secretaria de Salud, le preguntaba sobre el tema de si no sería conveniente también a lo que ustedes están haciendo, al trabajo que ustedes están haciendo, algún tipo de fumigación aérea para hacer, digamos, un volteo más rápido y masivo de mosquitos y después apoyarlo con el terrestre, porque el terrestre no entra en los terrenos que tienen detrás de las casas, por ejemplo, y demás, ¿no?
No es así. O sea, técnicamente el protocolo que brinda y que nos solicita en primera instancia el Ministerio de Salud es justamente lo opuesto. Ajá. Lo aéreo ha dejado de tener eficiencia, lo aéreo ha sido ya algo que se va abandonando contra la creencia social,
sí,
¿no?
Sí, yo te hablo la ignorancia, ¿no?
No, por supuesto, uno también. Considero, o sea, lo aéreo presta un servicio de emergencia en situaciones justamente de emergencia, donde por anegamiento, por situación donde no se puede llegar, por ejemplo, situación particular que vive hoy el litoral, con conocidas inundaciones, hacen la aplicación de aéreo, porque hay imposibilidad para avanzar con lo terrestre. Sin embargo, el protocolo que brinda por eficiencia el Ministerio de Salud son dos sistemas. Uno, el que uno ve detrás de la camioneta, que es una máquina que va pulverizando, que va rociando con un producto, que en realidad eso trabaja sobre la larva, la que está en el piso. Por eso es lo fundamental que vos mencionás de tener el pasto cortado y lo más bajo posible. Y por otro lado, el termonebulizador que tiene, en primer lugar, un combate a lo que anda volando y en segundo lugar como se aplica con un producto que deja una residualidad en el suelo cuando se asienta, si uno presta atención, hay dos horarios en el que se puede aplicar. Por la madrugada, entre las 5 y las 7 de la mañana aproximadamente, Bolívar, cuando no hay brisa de viento, logramos que ese humo que uno ve penetre, penetre a los baldíos, penetre a los lugares donde de repente tenemos gran follaje o gran forestación o el pasto alto, y por otro lado también el humo lo que hace es un volteo de todo lo que anda volando. Y por la tardecita, ¿qué nos pasaba? La realidad es que tanto la incorporación de este vehículo terrestre adaptado un poco para todo lo que es espacios verdes, un vehículo que a contraposición de lo que es una camioneta que no puede circular dentro del parque o dentro del predio del ferrocarril o en algún predio que tiene el pasto muy alto, este vehículo está adaptado, está con un despeje alto del suelo y demás. Compramos, lo incorporamos, un pequeño vehículo que realmente nos da esa prestación. Y por otro lado, adaptamos a la camioneta, porque esto era algo que se hacía manual, entonces el operario tardaba mucho tiempo en lograr lo que pretendíamos como área programática de combate. La realidad es que el combate, a partir ahora de los 5 termonebulizadores que tenemos, también vamos a incorporar las escuelas rurales, por supuesto las localidades y demás, y sumándole las camionetas a estos termonebulizadores, tenemos un combate mucho más amplio de la cuestión. Si vos fumigás el mosquito en tu casa y yo no lo fumigo, realmente no hacemos un control eficiente. No se va a hacer un control absoluto, no existe la posibilidad, y esto hay que hablarlo y vamos a convivir. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es de evitar el dengue. Sobre esa materia y sobre ese objetivo se trabaja, y es lo que nos pide el Ministerio de Salud. Y realmente en los últimos años el Ministerio se ha visto colapsado en la provincia de Buenos Aires. Imagínate que prácticamente nosotros estamos en la misma capacidad de equipamiento que el Ministerio de la Provincia de Salud, el Ministerio de Salud, para toda la provincia. El Ministerio de Salud tiene 5 termonebulizadores para toda la provincia y nosotros ya tenemos ese número. Naturalmente, difícilmente pueden llegar a combatir a controlar. Y son la realidad es que también nos tenemos que ir adaptando, son parte de este cambio climático, de este cambio que estamos viviendo en el clima. Ha venido un verano muy, pero muy tropical, por eso atento a las alertas que va dando el Ministerio es la inversión que hacemos en este sentido. Y pedimos la colaboración permanente del vecino, de descacharrar, mantener el pasto corto. Hemos elevado en la última fiscal impositiva prácticamente en 10 veces la multa por el monto de la multa por pastos altos y no esperamos a generar la multa y el pago de la misma y que el vecino lo corte. Vamos, notificamos y hacia las 72 horas no está corto. Hemos contratado cuadrillas de corte de pasto y lo vamos a cortar desde el municipio.
Para eso la gente tiene que comunicarse en cuanto vea un lugar...
Un lote que no es cortado, se comunica al 100, que está en los pastos altos, se comunica al 147, va el inspector, hace la notificación y si a las 72 horas no está corto el pasto, va directamente un agente municipal, lo corta y nosotros nos encargamos, después de cobrarle junto con la multa, el corte de pasto al titular.
Otro de los temas preocupantes, que no es de ahora, es de hace años, tránsito, sobre todo, más allá del tránsito en tema general, porque hay muchos vehículos, o mejor dicho, personas que manejan vehículos de cuatro ruedas, que manejan mal y que hacen las cosas mal, que no corresponde. También el problema mayor, sobre todo, está en las motos, debido no solamente al manejo, sino después, por supuesto, a las consecuencias de ese mal manejo o de no cumplir las normas. ¿Qué se puede hacer más aún todavía para que no ocurran los accidentes? Ayer por la tarde, otro accidente entre dos motos que iban en el mismo sentido y la que estaba más al medio, digamos, de la avenida, quiso doblar para el otro lado y se llevó puesto a la otra moto, o sea, una cosa que no se puede creer.
Sí, a ver, siempre hay cosas para hacer, siempre hay trabajo en la materia de tránsito y creo que nada de lo que se hace muchas veces alcanza. En primer lugar, la toma de conciencia tiene que ver con la educación vial. Sinceramente, cuando uno ve los países que han reducido las tasas de accidentología, las tasas de mortalidad en accidentología vial, Argentina sigue siendo un país con altísimas tasas de mortalidad en materia de accidentología. Y particularmente Bolívar, cuando vemos el estrato de cómo está constituido el parque automotor, encontramos hoy por hoy que estamos volcando al parque automotor más de 1.000 motos anuales en materia de patentamiento. O sea, es claramente un actor dentro de del tránsito de Bolívar. Y en ese actor que se constituye a partir de la accesibilidad que existe para adquirir una moto, está el trabajo de prevención y de educación, desde el uso del casco, las reglas de tránsito, quien anda en auto, respetar al vehículo de menor porte. Y después están, lamentablemente, gente inadaptada al volante que ha provocado lo que hemos visto, lamentablemente, con muchísimo dolor, que es la pérdida de víctimas de jóvenes y víctimas que se han resultado de la famosa picada en la que, bueno, hay una causa, hace pocos días hubo... Y en eso lo que pedimos también es la colaboración que existe, que realmente atento a muchas veces llegan llamados al área de tránsito, de monitoreo, el seguimiento por las cámaras también a nosotros nos despierta tempranamente la alerta y asistimos junto con policía a evitar las picadas.
¿Se va o se puede ser más duro con el castigo?
Nosotros encaratulamos con el tema de las picadas a un delito penal, ya salimos de la infracción de tránsito. Esto lo aplicamos con la severidad de la ley a través de fiscalía, nos constituimos como denunciantes y cada una de las picadas que tenemos elementos probatorios lo elevamos a que sea condenado por el delito penal. Existe el delito penal. Y el casco es parte, justamente.
Es parte del problema del casco.
A ver, el uso del casco tiene dos aristas. Por un lado, la víctima que es víctima de un accidente de tránsito en moto, lo primero que sucede cuando sufre un accidente es un trauma cerebral o una quebradura y todo lo que genera eso en la familia. Si tiene un golpe en el cerebro, en el 90% de los casos tenemos que gestionar derivaciones, trastorno y, por supuesto, la vida del paciente. Y por otro lado, Jorge, también hay que hablarlo, lo económico.
Sí, por supuesto.
O sea, ¿cuánto le cuesta al municipio, cuánto le cuesta a la salud pública atender a un paciente que recibió un traumatismo de cráneo y tuvo que ser derivado? O una quebradura de brazo, de pierna, de y todo eso termina siendo impactando también sobre las arcas del Estado, y ni que hablar, por supuesto, lo primero, lo humano, o sea, la pérdida de algún brazo, de una pierna, y de una persona joven. Uh-huh. Quiero marcar esto porque realmente es muy doloroso ver que suceda eso. Y en ese sentido, desde el área de Agencia de Seguridad Vial, como así también el trabajo articulado que hacemos con el juzgado de falta y, por supuesto, con policía, es la exigencia del control, fundamentalmente de la utilización del casco, y es un trabajo de educación de mediano y largo plazo en conjunto. Yo hablamos siempre en materia de seguridad vial, es concientizar, controlar y sancionar. O sea, este es el mecanismo, son las tres patas de la seguridad vial en la cual hay que seguir invirtiendo y seguir haciendo foco e hincapié. Nosotros hemos armado desde la Agencia de Seguridad Vial, con todas las escuelas y los jardines desde muy chico, todas pistas para que los chicos se vayan familiarizando. Los chicos son un actor que hoy nos llevan a la casa la discusión de la utilización del cinturón de seguridad en el auto, de la del no uso del celular, de la utilización del casco. Entonces creo que, pero claramente el resultado va a ir dándose con el proceso natural que las sociedades avanzan. Y hay que seguir en ese sentido.
Económicamente, ¿cómo está el municipio?
Vamos a estar en los próximos días, ya si Dios quiere, en lo que respecta al cierre del balance 2018, en lo que cual los primeros indicadores, más allá de un año terrible para las arcas de los municipios, con lo que significó el incremento de los costos, fundamentalmente en municipios como los nuestros, que se hacen cargo de la salud, donde el dólar tuvo un impacto fundamental sobre los costos de la salud está en 90% asociado al dólar. Hemos logrado realmente un año 2018 sortearlo, más allá de todos los avatares económicos que tuvo la Argentina y el país, y hemos finalizado un 2018 con equilibrio, y fundamentalmente pudiendo cumplir en primer lugar con nuestros empleados en tiempo y en forma, y en segundo lugar con todos los proveedores, y no dejando de desatender lo fundamental que consideramos, que es la obra pública y mantener un municipio activo prestando los servicios, en primer lugar básicos y obligatorios, y en segundo lugar mirando la posibilidad de generar acciones para reactivar, por supuesto, la economía local que tanto lo necesita.
Pasamos a lo político. Año eleccionario, año de elecciones, diferencias en diferentes grupos de lo que tiene que ver con el Partido Justicialista o ex Partido Justicialista, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, con Unidad Ciudadana. ¿Dónde estás posicionado?
Mirá, Jorge, yo en primer lugar soy intendente de la Comunidad de Bolívar. Tenemos un enorme desafío en un año que realmente llegarán las fechas en las que se definirán qué irá a suceder, qué irá a ocurrir. Lo que soy consciente es que momentáneamente es un año para volcarnos, como lo hicimos todo el 2018, en la gestión, que la mejor política que podemos hacer es estar cerca del vecino, escuchando, resolviendo, y llegarán los momentos en los cuales tendremos ya junto con el grupo, con el Consejo del Peronismo, las tomas de decisiones. Claramente nosotros estamos parados en una oposición que busca una alternativa frente al gobierno que no escucha, con el ajuste de las tarifas, con el ajuste de lo que le está pasando a las economías regionales, y creo que desde ahí tenemos que construir una agenda superadora, aprendiendo de aquellos errores que llevaron a la derrota al peronismo en el 2015, en el 2017, y apelando a una unidad que no tiene que ser un amontonamiento, que tiene que ser una unidad sólida, que tiene que buscar fundamentalmente encarnar lo que hoy el vecino y el ciudadano de Argentina pretende, salir de este modelo que lamentablemente equivocadamente ha llevado adelante políticas que ha dejado a miles de argentinos sin trabajo, que ha dejado a muchos jubilados sin poder la posibilidad de acceder a los remedios. Creo que son temas de agenda para trabajarlos en un proyecto que encarne fundamentalmente estos temas y que luego se hablará de candidaturas y definiciones políticas.
Por lo que veo entonces, o por lo que yo por lo menos deduzco de tus palabras, estás hablando de Alianza Federal.
Estoy hablando de todas las expresiones del peronismo. Yo acá creo que la construcción de una alternativa es sin dejar, pero no solamente tiene que surgir del peronismo, sino también de aquellos partidos que sienten la necesidad de un cambio a nivel nacional y que tienen que formar parte de un gran espacio que le vuelque a la sociedad nuevamente una expectativa superadora para lo que necesita la Argentina. O sea, yo no me cierro al peronismo, estoy convencido.
No, pero Alianza Federal no se cierra
Alianza
al peronismo.
Alianza Federal, Unidad Ciudadana, partidos socialistas. Creo que el desafío de la Argentina que viene.
Ahora, ¿vos crees que es posible que, por ejemplo, Pichetto ya dijo, si entra Cristina, yo me voy? Por ejemplo, te doy un ejemplo.
Una pregunta que la tendría que responder Pichetto. Yo soy de los que piensa que la Argentina vuelve a salir con el diálogo, que vuelve a salir con la construcción de una alternativa de concertación, como se abrazó en algún momento. Yo siento que esta grieta que tuvo una enorme oportunidad el gobierno de Macri de haber cicatrizado, de haber encauzado, no está dando lo que hoy la sociedad pretende. Si uno escucha lo que el vecino, la despensa, el kiosco, el verdulero de Bolívar le plantean, que no está hoy en la cabeza hablar de lo político, de lo electoral, y que creo que lo que el vecino busca es resolver el tema de la inflación, de las tarifas, la falta de empleo, y que después nos pide que dejemos de lado estas peleas históricas que se han tenido y que no han servido claramente para nada. Por eso hablo también de que el peronismo tiene la obligación de hacer su autocrítica. Si no hacemos la autocrítica correspondiente y tomamos a partir de esa autocrítica las definiciones necesarias, y difícilmente vamos a construir algo superador.
Bien, Marcos, nada más, te agradezco mucho y ya tendremos más tiempo para dialogar otra vez.
Seguramente, Jorge, estaremos visitando en el piso de la radio, y déjame decirles lo mejor para este año a toda la audiencia. No habíamos estado todavía este año, así sí. Que un saludo muy especial y por supuesto para vos.